La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde. Les saluda como cada martes su amiga Jacqueline Ávila Flores. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener en nuestro programa nuestros segmentos de entrevista. Ya está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Natanael Delgado Alvarado, quien es director de internacionalización UGED. Y bueno, ahorita estaremos charlando con él para platicar de todos los servicios que nos ofrece esta dirección y por supuesto de los alumnos que están ahorita haciendo pues esta movilidad estudiantil y de quienes se encuentran fuera de otras universidades aquí con nosotros en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Vamos a estar charlando acerca de esto. Y en el segundo segmento nos van a acompañar de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías el maestro Juan Antonio Burciaga, quien es el coordinador cultural de la EPEA, porque fíjense que la EPEA cumple 71 años ya de vida a esta maravillosa escuela donde se vive el arte al 100%. Y bueno, tienen su Semana Cultural Académica en el marco de este 71 aniversario. Y bueno, lógicamente tendremos nuestras efemérides y en la música estaremos escuchando temas de los Beatles, ya que un día como hoy, pues se le pidió a la compañía British Rail, le dio 3 meses a la caverna de Liverpool, este sitio donde nacieron los Beatles, le dio 3 meses para que se fueran de ese lugar, ya que el sitio iba a ser ocupado para poder terminar un nuevo ferrocarril de esta compañía. Y esto fue el 10 de febrero de 1973. Le agradezco como siempre a mi compañero Esther Díaz la asistencia técnica y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas. ¿Y qué les parece si damos inicio con la lectura de nuestras efemérides?
Efemérides, efemérides, efemérides.
Pues fíjense que un día como hoy se conmemora este día tan importante que es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El antecedente más lejano acerca de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana se remonta a 1910, cuando llegó a nuestro país la Compañía de Aviación de Alfredo Moisán, la cual realizó una demostración de vuelo. Gracias a esto se conformó un programa para construir las bases de lo que sería el citado brazo de la Fuerza Armada. Con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho, dotó de carácter constitucional la Fuerza Armada a la aviación militar el 10 de febrero de 1944. De este hecho surge la historia del famoso Escuadrón 201, la única Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, FAEM, que combatió en el Pacífico contra las fuerzas japonesas a lo largo de 6 meses, con el objetivo de liberar a Filipinas del yugo nipón. Varios de sus integrantes, 290 integrantes, murieron en batalla. Y bueno, se les conoció como Águilas Caídas, nombre con el que se conoce el monumento que se erigió en su honor en Chapultepec, el también llamado Tribuna Monumental. Sin embargo, fue hasta 1992 cuando se estableció oficialmente por decreto presidencial el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.
Tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man.
entrevista.
Las 12 horas con 10 minutos y bueno, le doy la bienvenida al doctor Natanael Delgado Alvarado, director de internacionalización de la UGED. Bienvenido.
Muchas gracias, Jackie. Un gusto estar aquí
contigo. Oye, pues un gustazo que nos acompañes. Esta dirección, pues yo creo que es una de las que tiene más acción, más actividad en torno a los alumnos, por supuesto, porque ofrecen varios servicios y varios beneficios muy interesantes para todos los estudiantes universitarios. Entonces, a mí me gustaría pues que aquellos jóvenes que aún están en prepa, que están pensando por ahí en entrar a alguna de las licenciaturas, alguna de las carreras que ofrece nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango y que aún no se deciden, pues que puedan conocer todos estos beneficios que tiene la Dirección de Internacionalización y, por supuesto, todos los servicios que se ofrecen.
Sí, mira, bueno, primero decir que internacionalización pues implica muchas cosas, no sí. solo irse de movilidad, pero obviamente pues es uno de los programas que los alumnos pues prefieren, les llama sí, la atención, claro. Sobre todo por esta parte de poder viajar a un contexto diferente en el que estamos y tener una experiencia pues diferente a la que se vive aquí como alumnos en la Universidad Juárez de Estado de Durango. Y obviamente pues al ser alumno, como comentas tú, sobre todo pensando en quienes todavía no son parte de la universidad, al convertirse en alumnos de la Universidad Juárez de Estado de Durango, pues tienen esta posibilidad, ¿no? De poder participar en intercambios nacionales e internacionales. Y bueno, entre los principales servicios que tenemos, pues está este, que los alumnos pueden cursar un semestre de su historia académica, digamos, en otra latitud, sea en una ciudad aquí de mismo México, en una universidad del país o en una universidad extranjera. Y bueno, ahorita pues tenemos muchos estudiantes ya en ese proceso participando, pero también tenemos alumnos que visitan nuestra universidad, que vienen de otras universidades nacionales e internacionales y también toman un curso en nuestra universidad en diferentes escuelas y facultades.
Sí, así es. Y la verdad es que esta dirección, pues yo creo que representa una de las direcciones más importantes que tiene la Universidad Juárez del Estado de Durango, porque no solamente es este plus o, como coloquialmente diríamos, es como que un gancho que tiene la universidad para atraer aquí a los estudiantes, porque realmente este es un beneficio enorme, como ya lo mencionas tú, el poder viajar a otro estado, a otro país, incluso el poder llegar a tener una doble movilidad estudiantil, que es la local, o sea, en el país.
En el país y luego.
Y luego a nivel internacional. Así. Entonces, eso es algo maravilloso. A mí me ha tocado tener aquí estudiantes que han tenido este beneficio. Y de verdad es que yo les digo, a ustedes les tocó algo súper bonito. Yo cuando estuve en la universidad, ojalá me hubiera tocado algo de esto.
Esas oportunidades, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que sí es bastante lo que se ha logrado a través de estos proyectos tan interesantes. Pero bueno, también manejan proyectos para estudiantes de posgrado.
Así es. Sí, mira, también esa es una parte y es una encomienda que tenemos parte del señor rector. El poder también ampliar estas estancias académicas, no solo que sean para estudiantes de licenciatura, sino que también sean para maestros frente a grupo, para investigadores o para estudiantes de un posgrado. Entonces, eso es algo que estamos impulsando. Y obviamente también hay pues la posibilidad de tener apoyos para poder participar tanto los maestros como los estudiantes de posgrado y los investigadores.
Así es. Hace poco se fueron, creo que fue de Forestales. Sí, fue de Forestales.
Sí, de Forestales.
Sí, estuvo por aquí pasado. El maestro Benito, ¿verdad?
Pablito.
Sí me llamo Pablito.
Sí.
Oye, ¿ya regresó el maestro?
El doctor Pablito ya regresó, sí, era por un mes la estancia. ¿Sí? y también estuvo otro maestro precisamente de posgrado, de ahí de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, el maestro Juan Carlos. Sí, él se fue también, pero él casi se fue al final del semestre y el doctor Pablito se fue pues más bien al inicio, no sé, como en agosto, septiembre.
Sí, porque nada más se abre cada cierto tiempo,
sí,
¿verdad?
esa es una, ellos se fueron con una beca muy específica que se llama Alianza del Pacífico y esa se abre generalmente como para el mes de abril pues ese proceso, ahí empieza el proceso, hay que hacer todos los trámites y finalmente pues ya le dicen quién quedó, los seleccionados se dan a conocer en julio. y para que se vayan en el semestre B del año.
Sí, pero entonces ahorita ya los de posgrado deben de estar bien al pendiente para cuando se abra esta convocatoria en abril.
Así es, porque, bueno, son requisitos, no son difíciles, pero son cosas que hay que tener y hay que pues estar pendiente de todo el proceso. Es una forma muy amigable de participar. Nosotros le hacemos la postulación, uh-huh. pero básicamente es la persona interesada el que hace todo el proceso en una plataforma. Entonces hay que estar muy pendientes y ya cuando se da la aceptación, pues también pendientes de las indicaciones que les dan de parte de esta plataforma, uh-huh. para que puedan hacer efectivo su beca a la que fueron acreedores.
Así es. Y para los estudiantes, ¿cada cuándo se abren estas becas o este intercambio de movilidad estudiantil?
Para los estudiantes es semestral, uh-huh. En el semestre A, en el semestre B. Generalmente la abrimos un poco después de que iniciaron las clases, que ya están como que ya más establecidos en su semestre. Sí. Y bueno, recordar que es para alumnos a partir de quinto semestre. Entonces no es para todos, es a partir de quinto. Y también es hasta el penúltimo semestre, considerando que en el último semestre ya están con todos los trámites de la titulación.
Así es, entonces sería de quinto a octavo.
De quinto a octavo o si tiene ocho semestres, de quinto, sí, a séptimo. Ya ves que hay carreras que tienen ocho y hay carreras que tienen, sí, nueve. Entonces sí, dependiendo, sí, de la carrera.
Y pero hay un promedio mínimo que se les pide, ¿verdad?
Sí, para también que se les pide que tengan un promedio mínimo de 8.5 y en caso de que vayan a países de habla inglesa se les pide también pues un certificado en el dominio de inglés. Sí. Y aquí también aprovechar para comentar que la instrucción del señor rector es pues darle un plus a los alumnos que puedan tener el inglés, aunque no vayan a un país de habla inglesa, no vayan así vayan a una movilidad nacional, si tienen dominio de inglés se les da más apoyo.
Excelente.
Entonces esto es para reconocer precisamente esa parte de pues que el tener una lengua extranjera
de
pues
motivar a
les
los
da
jóvenes.
Y tienen una formación adicional, tienen un plus, una herramienta más que obviamente pues hay que reconocer.
Oye, Natanel, ¿tú a qué crees que se deba esta debilidad? Porque yo así lo veo. Es una debilidad que tienen, yo creo que la mayoría de las unidades académicas, yo creo que la única que no, porque ya sería el colmo es la Facultad de Lenguas, el batallar con el idioma del inglés.
Pues mira, yo creo que son muchos factores, pero creo que uno de los principales es que a veces como que no, pues no valoramos la importancia que tiene hasta que ya lo vemos en la vida real. O sea, cuando ya ves, tienes una carrera y ves que contratan, le dan prioridad a una persona que tiene inglés sobre una que no, entonces sí. Yo creo que es cuando los hombres, ay, sí debiste ser inglés. A lo mejor no le ven la utilidad, no le ven el sentido, dicen, ay, ¿para qué nos exigen inglés? Y hay que decir también que a veces los alumnos piensan en diversas facultades, piensan que es un requisito de la propia facultad, pero sí. Es un requisito a nivel universidad y es un requisito en todo México y en el mundo, ¿no? Que a menos un idioma, a veces dos, pero es un requisito para hacerlos más competitivos en el mundo en que vivimos. Entonces, creo que a veces no como que no reconocen esta importancia y lo ven como un requisito. Pero finalmente, pues es una herramienta, ¿no?
Sí, totalmente. Y desgraciadamente, sí, los chicos sí se resisten. A mí me toca verlo en la Facultad de Derecho, que también esa yo creo que es una de las debilidades más grandes que tiene la facultad en este momento, porque muchos jóvenes terminan los semestres, pero no pueden titularse porque no han acreditado el idioma del inglés.
Así es.
De la lengua inglesa.
Y sabemos que ahí en este caso pues hay una campaña muy fuerte,
sí,
de parte de la dirección,
sí,
para concientizar no solo a los alumnos, sino a los papás, para que los apoyen y puedan cubrir este requisito. Y que no piensen que es un requisito de la Facultad de Derecho. Es un requisito de todas las facultades de la universidad.
Pues sí, ahorita sí están muy metidos en esto de tratar de que los chicos durante el mismo ciclo escolar pues vayan tratando de ir sacando también el idioma y que ya cuando concluyan tengan todo acreditado para no estar batallando con que, híjole, ahora tengo que meterme o hacer un curso intensivo de inglés para poder acreditarlo, ¿no?
Sí, y de hecho les exigen creo que una intermedia para poder avanzar los siguientes semestres, porque si no, si les dicen que al final, pues típicamente lo vamos dejando.
Sí, el tiempo pasa rapidísimo.
Y se hace el cuello de botella al final de la carrera, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Oye, yo recuerdo que en la dirección de internacionalización, no sé si ahorita todavía tengan esa opción, cuando había chicos que querían hacer esta movilidad, pero internacional, y que no tenían el idioma que se requería, les daban cursos intensivos del idioma que requerían. ¿Se sigue siendo?
Fíjate que ahorita estamos retomando ese tipo de actividades. Hay de hecho algunos alumnos que están en la Alianza Francesa, por lo que es, bueno, con interés en ir a países de habla francesa.
Sí, claro.
Y queremos retomarlo también en inglés, o sea, ofrecerles también estas posibilidades, como digamos un cursos especiales para quienes quieren ir a movilidad. Ya tenemos pláticas muy avanzadas con el director de la Facultad de Lenguas, con el maestro Juan Antonio de la Torre, y queremos precisamente ofrecer esto para que pues les demos también esa facilidad y ese apoyo, que se sientan respaldados para poder tener el nivel de inglés que necesitan y que lo tengan y se puedan ir, porque a veces empiezan, y es algo que le decimos al inicio a los de primero ahorita, bueno, lo ven lejano, no pueden participar ahorita, pero ahorita pueden trabajar 4 semestres,
claro,
para tener el nivel de inglés, exactamente. Y también es algo importante que me tocó la fortuna de estar ahí también precisamente en la inducción con los alumnos y con los papás en la Facultad de Derecho. Y el director comentaba esta parte de que los alumnos están más libres en los primeros semestres por la misma naturaleza de las clases, ¿no? Del programa. Y a partir de quinto, sexto ya pues están saturados. Entonces, pues es muy importante que, sobre todo los alumnos que están entrando, aprovechen estos semestres iniciales para poderse preparar, no solo en inglés, también en el promedio, porque ya ves que es un promedio de 8.5, entonces
sí manteniendo ese promedio. Y sin reprobar ni una materia, ¿verdad?
Exactamente, tiene que ser alumnos regulares. Entonces, ir trabajando para mantener este promedio e ir avanzando en inglés. Aquí hay que decir, hablando, volviendo a la cuestión del idioma, pues el idioma no se adquiere de un día para otro, de un mes a otro. Son habilidades que se desarrollan. Por ejemplo, para tocar un instrumento, ¿tú cuánto tardas? Pues son procesos de meses, claro, de años. Claro. Así los idiomas son habilidades que hay que desarrollar, entonces que no piensen que van a poder adquirir.
De agarrarle el gusto. Es que fíjate otro, que yo creo que ese es un gran problema. Cuando tú te animas a estudiar un idioma, porque yo he tenido infinidad de cursos de inglés y pregúntame qué sé, te va a decir, ¿what? Entonces, yo en la carrera de comunicación 6 semestres de inglés. Salí y luego en derecho todavía otros cursos que nos dieron de inglés. En posgrado todavía otros cursos de inglés y llevé hasta de francés. Entonces, ya pasa un tiempo, lo dejas de practicar, lo dejas... tú haz de cuenta que no estudié. Así te lo digo.
Tienes que retomarlo. Entonces,
pero me topé con una maestra muy buena, solo recuerdo que se llama Olga, hace años cuando entré, esa fue en FECA.
La maestra Olga Ángel, ¿no?
No sé, pero era buenísima para enseñar.
Ah, no, pero había otra Olga, a lo mejor era la maestra Olga.
Bueno, una maestra así llenita, robustita, chaparrita.
No, sí era Olga Ángel.
Mira, no nos hablaba nada en español, pero parecía mimo la maestra. O sea, nos hablaba en inglés y estaba haciendo la mímica de todo lo que nos quería decir. Ajá. Y nos daba preguntas claves para poder interactuar. Entonces, a mí se me hizo genial esa clase. Yo dije, qué bárbara. Dije, si hubiera así puras maestras, así como esta, desde, por ejemplo, los niños que tienen el privilegio de tener inglés desde que están pequeñitos, anda, otra cosa sería.
Sí, sí, sí. Y fíjate que estos maestros a veces como que no los valoramos, pero sí, pues son maestros que tienen la formación y la vocación y pues te forzan a salir de tu zona de confort.
No, y ni tan forzado, porque lo haces con gusto.
Sí.
O sea, hacen que te motivan, ¿no?
Entonces, pero te forzan en el buen sentido,
sí,
¿no?
Sí,
te
sí.
Motivan y te motivan y te ponen en las circunstancias para que lo uses.
Así es. Entonces, pues ojalá que los jóvenes que nos están escuchando, sobre todo los que están en preparatoria y que va, porque nada más de licenciatura para arriba es la movilidad, ¿verdad?
Sí. De hecho, también ahorita que estás comentándolo, también estamos trabajando, tenemos ahí un proyecto con el nivel de media superior.
Ajá.
Para que los alumnos puedan hacer también estancias cortas. Y eso también realmente es algo que les cambia la visión a los alumnos y los motiva a seguir precisamente preparándose y a seguir pues con los idiomas, porque van a otro país desde la prepa. Entonces tiene una visión muy interesante y eso como que los motiva.
Oye, no, pues si lo logras, que va a ser ahí como que un plus más todavía.
Una estrellita.
Sí, una estrellita
para la dirección.
Que mira, en la frente. Vamos a ver, tu estrellita. Es que de verdad sería un logro muy padre porque los chavos se motivarían aún más. Y bueno, los que están en preparatoria, de verdad, anímense a entrar a alguna de las licenciaturas que tiene nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Todas las unidades académicas tienen este beneficio, Natanael.
Así es, todas las que ofrezcan licenciatura, tanto en Durango como en Gómez Palacio, tienen esta posibilidad de hacerlo en licenciatura. Y como dices tú también, pues los que son estudiantes de posgrado, los maestros también y sí, los investigadores.
Sí, sí, sí. Entonces, pues anímense de verdad, intégrense a una de nuestras escuelas o facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango para que puedan también ser beneficiarios de la movilidad estudiantil y pues los maestros que ya están en investigación, en posgrado, pues también estar al pendiente en abril con esta convocatoria que se abre especialmente para todas y todos ustedes y tener todo listo con tiempo.
Así es, a veces hay detallitos que por ejemplo, recuerdo en esta convocatoria que de la que hablamos de la Alianza del Pacífico, que es para ir a Chile, Colombia y Perú, les piden, por ejemplo, no sé, un nombramiento, una constancia, el pasaporte, sí, entonces, pues hay que ir teniendo todos estos.
Bueno, pues de cajón ya sabes que si vas a salir del país, claro, tienes pasaporte, que tener tu pasaporte, sí, forzosamente, ¿no?
Sí, entonces, sí, hay que tenerlo vigente.
Representa un gasto, y entonces hay que ir previendo ese tipo de situaciones que ya por default sabes que es documentación que debes de tener.
Sí, 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 que te la van a pedir, ¿no? ¿Sí? No es así como que opcional.
Totalmente de acuerdo. Oye, casi se nos acaba el tiempo, se nos fue muy rapidito.
La plática.
Sí, nos quedan 4 minutitos del segmento. Pero bueno, si quieres comentamos acerca de los alumnos que están ahorita, pues que se fueron de movilidad estudiantil, pero también tenemos visitantes.
Sí, mira, tenemos ahorita específicamente de movilidad, o sea, que se fueron a hacer movilidad fuera de la universidad. Tenemos 9 a nivel nacional y tenemos 21 a nivel internacional. Entonces son 30
son
estudiantes.
Bastantes.
Sí, sí, sí. Son muchos alumnos y, bueno, obviamente queremos seguir trabajando para aumentar este número y que tengan más oportunidad, más alumnos la posibilidad de estar en estos intercambios. Y visitantes tenemos 10.
¿De qué países nos
ahorita tenemos nada más, creo que uno internacional que viene de Colombia y los otros son de universidades nacionales.
Sí. ¿Y de los que, de nosotros que se fueron a internacionales, a qué países fueron?
De nosotros están en Canadá, en Colombia, en Chile y en España.
Ah, pues excelente.
En 4 países.
No, pues muy
tenemos
bien.
Tenemos los estudiantes.
Oye, ¿y has visto en este tiempo que tú estás en la dirección, ¿has visto que sí se ha acrecentado el número de estudiantes que están interesados en la movilidad?
Sí, pues mira, hemos buscado hacer mucha esta labor de concientización, de promoción también, sí, de esas posibilidades, y hemos visto mucho interés, sobre todo hemos procurado más en la parte internacional, porque obviamente no decimos que la nacional no sea buena, pero la movilidad internacional les da un crecimiento mayor a los estudiantes, porque es salir más de su zona de confort, es adaptarte a más circunstancias diferentes. Entonces, creemos que es un proceso más enriquecedor. Sí, entonces, igual también estamos buscando esta parte de que vayan también a países de habla inglesa, porque obviamente al ser otro idioma es otra cultura distinta,
sí,
o sea,
claro,
varía más, es más fuerte este cambio, pero es más lo que puedes crecer y que puedes enriquecerte tanto como persona como a nivel profesional.
Así es, así es. Y bueno, hay facultades, por ejemplo, como la específicamente la de lenguas, que tienen un proyecto muy bonito con Disney,
sí,
que se van los chavos allá a poner en práctica su idioma y trabajan ahí.
Ajá.
Entonces, la verdad es que este tipo de proyectos se me hace genial porque conocen gente, van, trabajan, se desenvuelven en el
contexto
extranjero.
Yo les digo siempre, la palabra clave es adaptabilidad.
Totalmente.
Porque, pues, aquí estás en tu zona de confort, aquí no tienes que adaptar, pero ya saliendo de aquí, pues hay que adaptarse,
¿verdad?
¿No? Hay una nueva comida, hay a veces un nuevo idioma o variantes en el idioma, hay nuevas personas.
No están tus papás cerca.
No están los papás, hay que ser independientes, hay que hacerse tu
creces,
comida.
Creces, maduras.
O sea, muchas cosas que te van a cambiar, y eso en ese cambio, en esa nueva experiencia está el crecimiento.
Totalmente. Y la formación integral.
Así es, sí, porque es algo que procura la universidad pública
es
en este momento, y que les va a dar una formación no solo para lo académico, sino para la propia
para la vida.
Así es,
totalmente de acuerdo. Oye, pues vamos a cerrar nuestra entrevista. Me dio mucho gusto platicar contigo. Y bueno, tenemos el compromiso de que el próximo programa vengan de los jóvenes están de movilidad.
Ya estamos ahí viendo quiénes nos pueden acompañar,
nos
de los chicos. Y pues ojalá que también sea una oportunidad para que los que los radioescuchas se puedan motivar para participar en estos intercambios.
Sí, y que conozcan la experiencia de primera mano.
Sí, y también que vean esa parte, porque luego dicen, ay, yo no puedo. Entonces, pues al ver a un compañero de su escuela, a lo mejor, o de su nivel, que dicen, ya fue y vino, ya platica su experiencia y le fue muy bien. Entonces, pues es algo que realmente motiva a los posibles candidatos.
Así es. Oye, ¿qué te parece si nos das las redes sociales para que quien esté interesado pues pueda buscar por ahí información y estar al pendiente de las publicaciones?
Sí, mira, la de Facebook es Dirección de Internacionalización UGED. Uh-huh. Ahí nos encuentran. Y la de Twitter es dir.internacionaliz uh-huh. arroba UGED. Dir.internacionaliz.
Ok.
UGED.
Muy bien.
Y ahí nos pueden seguir. Y pues obviamente ahí en las redes podemos, van a poder ver lo que tenemos ahí de información, de oportunidades, de testimonios también de alumnos que ya estuvieron en los intercambios y también de eventos en donde vamos a promocionar nuestras convocatorias y también las oportunidades que hay de becas.
Así es, y bueno, la Dirección de Internacionalización de la UGET está en las mismas instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, en un costadito, ahí está la entrada a la dirección para que no se pierdan. Ahí pueden ustedes venir directamente si quieren venir a charlar con alguien de la dirección que les aclare las dudas, porque hay personas que así nos gusta ir directamente y que nos digan en vivo y a todo color que nos aclaren las dudas que tenemos, ¿no?
Así es, ahí estamos sus órdenes y ojalá que se animen a participar.
Pues muchas gracias, doctor Natanael Delgado Alvarado, director de Internacionalización de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por habernos acompañado. Y bueno, pues estaremos al pendiente y esperamos tener por aquí la próxima semana a estos jóvenes.
Claro que sí, muchas gracias. Gracias.
Los invito a que se queden con nosotros, son las 12:31. Vamos a escuchar el tema musical Help y posteriormente tendremos tiempos oficiales.
Universitario. En Radio Universidad 100.5 FM.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar.
las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
La Fuerza Aérea Mexicana. Cada año, el 10 de febrero, se celebra el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y la existencia de los Guardianes del Espacio Aéreo Nacional. La Fuerza Aérea Mexicana es la rama del aire en las Fuerzas Armadas de México y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del espacio aéreo, el territorio y soberanía nacional, garantizando la seguridad interior. Brinda auxilio a la población y al gobierno si hay alguna contingencia o desastres naturales. La historia de la Fuerza Aérea Mexicana comenzó sobre el año 1910. Al llegar a México, la Compañía de Aviación de Alfredo Moisad, la demostración de los vuelos de la compañía sirvió como inspiración para la creación de un programa que en un futuro sería la base para la creación de la nueva rama militar. En 1915, el presidente Venustiano Carranza creó por decreto constitucional la aviación militar y se comenzó a construir un local para establecer en él los talleres. Así surgió el Aeródromo Nacional de Balbuena. En el periodo de la Revolución Mexicana, la aviación militar acudió en apoyo de los ejércitos de tierra y a medida que avanzaba el conflicto, se fueron creando diferentes campos de aviación en todo el territorio del país. La existencia de la Fuerza Mexicana conmemora a los valientes que forman parte de ella, con responsabilidad, honradez, capacidad y eficiencia, para garantizar la seguridad del país, auxiliar a la población y prestar ayuda para el mantenimiento del orden. ¡Feliz Día de la Fuerza Aérea Mexicana!
She was a day tripper, one way.
Agenda.
En el día.
Amigos, continuamos con nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario. Me da mucho gusto recibir al maestro Juan Antonio Burciaga, quien es coordinador cultural de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UGED, quien hoy cumple 71 años de vida, la EPEA, y también el maestro. ¡Felicidades, maestro!
¿Cómo ves? También, qué coincidencia. No, Jacqueline, pues muchísimas gracias. La hoy Facultad de Artes es un legado maravilloso, como tú lo sabes, y siempre lo comentamos, del maestro Francisco Montoya de la Cruz, sí. ¿Verdad? Entonces sí, 71 años de vida de la escuela, ya oficialmente como una escuela de artes, me estoy yendo hasta lo de antes de facultad, porque 2 años antes nacieron los talleres. Sí. No se habla de que haya nacido hace 73 años, porque 2 años antes eran talleres de escultura y de pintura en el edificio central, ¿verdad? En el rincón, derecho, en la esquina que hace Constitución y Pino Suárez. Ahí existió.
Así es. Bueno, ahorita ya es facultad, ¿verdad, así es, maestro? ¿Cuál es el posgrado que tiene nuevo? Porque también es de reciente creación el posgrado que tiene ahorita la facultad.
Es una maestría en proyectos culturales.
Okay.
Es una maestría que se va, a ofrecer no solamente a pintores, uh-huh, escultores o grabadores, sino a otro tipo de creadores artísticos.
Pues simplemente todos los difusores culturales que hay en la universidad, maestro.
Exactamente.
Yo creo que todos deberíamos entrarle a esa... a esa maestría.
Ándale, vamos a agarrar fila.
Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Ya empezó? ¿Ya tienen este grupo abierto? ¿O cuándo va a iniciar?
No, está por iniciar. Ahorita están, ya está autorizado el proyecto, ya se presentó, se autorizó. Tú sabes todo lo que se debe de hacer, claro, revisiones y demás. Pero ahora hay que construir, y en eso están, hasta donde estoy enterado, pues en los horarios, las clases, los titulares de las materias y demás. Uh-huh, sí. Pero sí aprovecho para enfatizar eso, no es solamente dirigido a artes plásticas y visuales, sino si alguien que hace teatro quiere aprender a cómo desarrollar los proyectos, un músico también, bueno, estamos de vecinos con la Superior de Música, entonces creo que va a ser algo muy importante tanto para las áreas universitarias como para toda la sociedad.
Pues yo creo que sí, hay que aprovechar, sobre todo nuestros queridos coordinadores culturales si nos están escuchando o nos están viendo en redes sociales, porque, bueno, la maestría en proyectos culturales, muchos se han tenido que ir a estudiar a la Universidad en Saltillo. Ajá. También en la Universidad Autónoma de Querétaro, que también tienen la maestría también bastante buena. Y
claro.
Pero pues ahorita ya tenemos aquí nuestro posgrado en maestría en proyectos culturales, pues yo creo que ya hay que entrarle todos para... Porque el trabajo ya lo hacemos, lo sabemos hacer, pero como luego dicen, el papelito habla y qué mejor que darle un buen formato a nuestros proyectos, ¿no?
Claro,
presentable y acorde a los lineamientos como tiene que ser.
Lo acabas de decir perfecto. Ahí, hay un instituto aquí en Durango que dice, yo oferto solamente que acomoden los conocimientos que ya traen. Dice, porque hay tanta gente que conoce y le hace falta solamente entrar a la dinámica de estructurarlo. Dice, y pues ya.
Pues, por ejemplo, aquí en Difusión Cultural, tantos maestros que han ganado proyectos, entre ellos Emanuel.
Creo que sí también, ¿verdad?
Él ha ganado proyectos, becas, para proyectos importantes en teatro.
Ajá.
Entonces, muchos de ellos ya saben cómo realizarlo, pero la verdad es que en nuestra universidad, y todos lo sabemos, pues bueno, hay que demostrar.
Claro.
Con papelito en mano y cédula profesional, si lo mejor posible, que ya terminaste o concluiste, pues que eres especialidad, ¿no? Que tienes el perfil para estar en el lugar donde te estás desempeñando.
Sí, es importante y es lo que exige la modernidad, ¿no? Hay muchas situaciones que uno se da cuenta, porque la palabra no me gusta, pero se dice escuelas patito, tal patito, y sí es cierto, el respaldo maravilloso que se tiene en esta bella universidad, creo que merece que todos nos esforcemos por
sí.
Este tipo de documentos.
Así es, maestro. Y bueno, parte de ese esfuerzo que se hace por parte de la Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías, maestro, ¿es el nombre que tiene actual o cambió ya?
De momento es Facultad de Artes.
Facultad de Artes, ajá. Es que yo extraño mucho decirlo.
Yo
ya es Facultad de Artes.
Facultad de Artes. Yo en un mensaje que envié dije Facultad de Artes y lo paréntesis, antes EPA.
Sí, pues es que estamos ya acostumbrados, traemos el chip. Algo similar nos pasó con la Escuela Comercial Práctica cuando le cambiaron el nombre Escuela de Ciencias y Tecnologías.
Sí.
Yo digo, ¿dónde era la Comercial Práctica?
Referencia.
Ya, ¿verdad? Pero ya es la Facultad de Artes por esta, pues este posgrado en maestría en proyectos culturales. Y claro, bueno, cumplen 71 años de aniversario y parte de ese esfuerzo de continuar con todas las actividades es la Semana Cultural Académica en el claro. marco de este 71 aniversario y que bueno, pues le cedo el uso de la palabra, maestro, para que nos platique lo que va a haber en esta Semana Cultural Académica.
Bien, mira, pues realmente estamos muy contentos porque en este espacio, en este nuevo momento de dirigir la escuela, está, como tú lo sabes, la maestra Claudia Goretti Monsís uh-huh. Martínez. Sí. Ella, yo considero que cada director ha puesto, como usamos decir, su granito
sí,
de arena,
claro,
¿no?
Claro.
Para que la escuela primero se continuara como escuela. Y ahora a Goretti le tocó que pase a ser la facultad que es. Yo veo que ella lo ha hecho con mucha entrega, con mucho cariño, con mucha dedicación, porque ella es exalumna de ahí.
Sí.
A ella le tocó entrar en otros momentos y darse cuenta, y ahora obviamente tenía muy presente la necesidad de pasar a ser facultad, como tantas áreas y unidades académicas de la universidad han crecido a esa magnitud, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahora en este momento, obviamente tenemos anualmente nuestra Semana Cultural Académica y, bueno, pues hoy es martes 10, hoy se hizo público que la escuela cumple 71 años, ¿verdad? Y que ahora ya no es escuela, sino Facultad de uh-huh. Artes. Y iniciamos ya con el trabajo académico el día de mañana, miércoles 11. Ojalá todos los exalumnos de la escuela que escuchen tu programa nos visiten mañana a las 12 del día, pues tenemos una conferencia. El nombre tiene que ver con lo que tú y yo empezamos a platicar hace un momento, procesos creativos. Hablábamos de que todo ser humano tiene que ser sumamente creativo, dedíquese a lo que se dedique, ¿verdad? Y procesos creativos en el arte obviamente nos enfatiza la necesidad de que el alumnado de la facultad esté presente. Impartirá esto el artista plástico Leonardo Rodríguez Baeza. Es un pintor chileno, sí, exitoso. Por aquí traigo algo de su biografía.
¿Va a traer obra él o solo viene a dar la conferencia?
Fíjate que él está en Monterrey, Nuevo León. Acabo de ver una entrevista que le hicieron y no va a traer obra, sino va a venir a mostrar los procesos creativos en el arte. Uh-huh. Y fíjate que es tan padre lo que está ocurriendo ahorita, que casi cada pintor exitoso o productor de arte exitoso tiene sus propias maneras de haber manejado sus procesos creativos. Entonces es muy importante que lo escuchemos todos los que ya estamos como tu servidor ya grande para crear, pero sigo creando, ¿verdad? Entonces
sí,
sigo haciendo cosas. Entonces enfatizo, ojalá que nuestros exalumnos que nos estén escuchando acudan mañana, miércoles 11 a las 12 del día, al auditorio de nuestra facultad.
Ah, ok. Va a ser ahí mismo en la
sí,
Facultad de Artes. Ok. Y luego el jueves 12 también tienen
ajá,
un taller.
Sí, es con él mismo, con Leonardo Rodríguez Baeza. Y como tú ves ahí en el flyer, ¿verdad? Está él con una paleta en la mano y dice exploración de la paleta y soporte. Es muy importante que sepamos cómo hay tantas maneras de abordar un cuadro. Por decirte, hay paletas limitadas donde usas solamente cuatro colores.
Okay.
Y con esos cuatro colores tienes que hacer todas las combinaciones que te sirvan para darle profundidad a tu trabajo para darle luz y para definir las imágenes que hayas puesto, si estás haciendo realismo o hiperrealismo. Entonces es muy importante saber cómo con una paleta limitada puedes crear tanto. ¿Sí? Pues sí. Entonces va a ser muy, muy importante estar con él. Nos va a hablar de soportes. Casi cualquier superficie puede convertirse en un soporte. Tú puedes pintar, por ejemplo, en la funda de tu celular, ¿verdad? Que sería un soporte chiquito, pequeño, pero ya es un soporte uh-huh. donde puedes desarrollar una composición. Y lo mismo, un soporte grande, como estos trípticos enormes que luego vemos, ¿verdad? Entonces es muy importante que los jóvenes de la escuela, de la facultad, perdón, nos quedamos acostumbrados, ¿verdad?
Sí, como, es que es el chip, no cambia.
Como lo dijiste hace ratito, los jóvenes de la facultad estén presentes. Yo acabo de salir de dar una clase y me toca dar la clase de desarrollo creativo. Les dije, mañana todo mundo ahí presente porque tenemos que aprender.
Sí, claro.
Y como lo ves, el día viernes 13 tenemos una exposición pictórica que se tituló Los Tres Montoya. El motivo es muy padre y te lo narro, Jacqueline, rápidamente. Mira, como tú lo sabes, Benigno Montoya Muñoz, el papá de Francisco Montoya de la Cruz, fue un gran hacedor de altares de cantera aquí en Durango, ¿verdad? Entonces él, nacido en Trancoso, Zacatecas, sí. se viene a Durango, se casa con una chica de aquí y nacen 5 hijos, uno de ellos Francisco Montoya de la Cruz. Entonces Francisco Montoya pues conoce todo ese trabajo escultórico y casi arquitectónico, diría yo, o más bien arquitectónico de su padre, don Benigno. Y ahí nace el gusto por irse a estudiar a los Estados Unidos primero y después regresar a la Ciudad de México a seguir trabajando en la mejor escuela de ese tiempo, ¿no? De la pues del Instituto de Bellas Artes, UNAM, uh-huh. bueno, los inicios de todo, ¿no? Y entonces Francisco Montoya de la Cruz, que nace aquí en Durango, en el barrio de Analco, es una
historia. Ahí nació mucha gente muy, muy buena y muy famosa.
¿Verdad que sí?
Sí.
Y entonces, fíjate que yo no nací en Analco, pero ya vivo en Analco. Dije yo, bueno. Menos me acerco ahí, ¿verdad? Y entonces, haz de cuenta que el maestro Francisco Montoya, pues, se casa con una pintora, ¿verdad? Y ya nacen sus hijos y el maestro Rugo Montoya,
sí.
Quien en una charla que tuvimos dice, yo no fui artista, dice, pero ahora estoy retomando todo lo de mi abuelo y mi padre y ya sabes que lo ha publicado.
Sí, claro.
¿Verdad? Es un sí. compilador.
Ya ha dado conferencias. Sí,
¿verdad? sí, compilador de toda la obra de don Benigno y de don Francisco. ¿Por qué te estoy haciendo toda esta narrativa? Porque los tres Montoya ahora son Francisco Montoya de la Cruz, Armando Montoya, que es su nieto, hijo de Rugo, uh-huh. y Nuria Montoya.
Ah, ok.
Entonces, lo dije de esta manera para que se cree más el interés. Van a ver obra, ¿verdad?, de Francisco Montoya, la obra de Nuria, que vive en Italia, uh-huh. y que es hija de Rugo, como ya lo dije, y pintora, y también de Armando Montoya, quien vive en Monterrey, Nuevo León, y que ya expuso hace como 6-7 años en la galería.
Excelente. Esto va a ser en la Galería de Arte Francisco Montoya de la Cruz.
Así
¿verdad?
Es.
Y a las 7 de la tarde el viernes.
Viernes 13 de febrero, 19 horas, uh-huh. y el título es Los Tres Montoya. Aclaro que no tenemos la obra original, porque, por ejemplo, Nuria tenía muchísimo problema de mandarnos toda la obra desde Italia.
Sí, claro.
Imagínate el compromiso de recibir, que decirte, 18 cuadros, no de dimensiones pequeñas. No,
y el flete para traer.
Todo eso, los seguros, sí. la embajada y demás. Entonces, haciendo uso de la modernidad, uh-huh. mandó fotos excelentes, se hicieron impresiones aquí localmente. Eso mismo se hizo con la obra de Armando Montoya uh-huh. y de la obra del maestro Montoya para no quedar cuadros totalmente en vivo y los demás no, se igualó
se a, hizo que, lo mismo.
A que todos fueran impresiones.
Que quede unificada la exposición.
Exactamente.
Así es. Y bueno, cierran esta semana cultural académica el lunes 17.
Así es. Así es, como ya lo ves, es el inicio del seminario permanente de herencias culturales, donde estará el doctor Cristian Miguel Ruiz Rodríguez del Instituto Politécnico Nacional, y se hablará de una mirada a la arquitectura religiosa del siglo XVI durante el México virreinal. Ajá.
Es virtual este evento, ¿verdad?
Sí, es virtual. Entonces, creo que es bien importante que siempre todo mundo, ¿verdad?, los artistas y no artistas, nos echemos un clavado hacia atrás, como en este caso a la mirada a la arquitectura religiosa del siglo XVI. Uh-huh.
Pues está bastante completa la Semana Cultural Académica, maestro, en el marco pues del 71 aniversario de la ahora Facultad de Artes. Y que, bueno, pues esperamos que los exalumnos, como ya lo mencionó el maestro, pues puedan acompañarlos a estas actividades.
Claro.
Y conmemorar juntos el 71 aniversario.
Claro que sí, porque fíjate que así como lo mencionas, hay tanta oportunidad de aprendizaje ahora a través de las redes y todo esto.
Sí.
Pero lo que es en vivo es mejor. Porque tú bien nos puedes hacer una videollamada o llamada y te podemos hablar de lo que ocurre en las facultades y escuelas, pero es mejor estar aquí contigo.
Claro, al 100%. Y bueno, los invitamos a que revisen las redes sociales. Todavía es Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía
en las redes, sí, ¿verdad? En las redes está así. Pero pronto ya nos iremos acostumbrando y tendremos...
Hay que cambiarle el nombre.
El nombre, tal vez algunas imágenes.
Sí, sí, sí.
Claro. Enriquecerla, ¿verdad?
Sí, y para que estén al pendiente de todas las actividades que se van a estar realizando en esta Semana Cultural Académica. Y bueno, pues que puedan asistir a la que sea de su interés. Y bueno, maestro, pues se nos terminó el tiempo.
Sí,
rapidísimo.
Pero déjame decir dos cosas rapidotas. Recuerden que la Galería Francisco Montoya de la Cruz está en Negrete y Bruno Martínez. Y estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Nos encantará recibir grupos de los difusores culturales de la universidad y darles el recorrido ahí, y también al Instituto de Bellas Artes, que está adjunto, para que vean los murales del maestro Francisco Montoya.
Sí, es mágico ese edificio.
¿Verdad? Y recuerden que todo esto es dentro de formación integral, ¿verdad? Y por último decirles que la escuela sigue ofertando los tradicionales talleres, ¿verdad? Ya ves que siempre ha habido talleres de fines de semana.
Sí.
Entonces, que sepan que la escuela sigue siendo un espacio donde iniciamos a los niños.
Así es, maestro. Pues muchas gracias al maestro Juan Antonio Burciaga, coordinador de cultura de la Facultad de Artes, que está cumpliendo 71 años de vida, y felicidades, maestro, más años también de vida para usted, lleno
pues
de salud.
Fíjate que ya llegué a los 71 también, y bueno, pues me da tanto gusto seguir activo, y sobre todo estar en esta hermosa universidad y en esta hermosa facultad.
Pues muchas gracias, maestro, por habernos acompañado, y gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Agradezco, como siempre, a mi compañera Esther Díaz la asistencia técnica, y bueno, nos despedimos, a ver si se alcanza, aunque sea una chispita musical del tema Here Comes the Sun, con los Beatles para despedir.
¡Ay, los Beatles! ¡Fabuloso!
Sun, I say it's all right.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
el quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.